una perspectiva internacional desde un canario asentado en Estados Unidos. Les dejo unos minutitos con don Carlos Artiles.
Saludos, Diego, para ti y tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio, nuevamente desde aquí, desde las afueras de Salt Lake City en Utah. Y vamos, lógicamente, con la rabiosa actualidad que tiene que ver con las elecciones gallegas. El PP mantiene Galicia y la coalición de gobierno de Sánchez se hunde absolutamente. El PP ha conseguido mantener su mayoría absoluta con total claridad. Los partidos de izquierda de la coalición del gobierno nacional de Sánchez pues se han hundido de manera clara. Al final, la política gallega es la que va a influir en la política nacional. Cuando se pensaba o se interpretaba por los medios que iba a ser justo lo contrario, ¿no? No obstante, la muerte de los dos guardias civiles, las protestas en la calle de los agricultores y desde luego todo lo que tiene que ver en el entorno de la ley de amnistía fueron bastante más influyentes, creo, en la votación final de lo que muchos pensamos, ¿no? Dados los porcentajes de votos que han sacado los partidos que no son de izquierda, que no son nacionalistas o que son de centro-derecha. La empanada gallega de la izquierda española pues es chulísima, como diría Yolanda, ¿no? Que sumó, desde luego, más pellets que votos en estas elecciones de todo lo que fue ahí a las playas de Galicia en busca de algunos argumentos demagógicos para esta campaña. En fin, como ejemplo de esta empanada gallega desastrosa, pues hay varios datos que yo quiero destacar, así a primera reflexión sobre estas elecciones gallegas y los resultados que nos dieron en la noche del domingo. Sumar y Podemos están con menos votos que Vox, que aumentó en un 50% sus apoyos, aunque no llegaran a alcanzar escaño, pero ojo, que pasaron de 21 a más de 30.000 votos, y eso es una cifra verdaderamente significativa. Es decir, yo creo que no se puede dar, digamos, por fracaso lo hecho por Vox, que muchos habrán dicho, bueno, es que no se tenía que haber presentado porque probablemente hubiera reforzado más al Partido Popular, pero es que ese no es el discurso que tiene Vox. Vox y la gente del PP y los democristianos y la prensa de centro-derecha en general, que es favorable al bipartidismo, tienen que entender que Vox está para quedarse. Y Vox ya es una derecha conservadora, muy conservadora. Desde luego es un partido distinto completamente al Partido Popular y la gente tiene que ser consciente de ello, que el Vox está ahí para quedarse. Y la prueba es que está para quedarse son esas cifras que han estado, pues como digo, aumentando en más de un 50% sus apoyos con respecto a las últimas elecciones. Hay que decir también que Podemos fue un desastre absoluto, ¿no? Tuvo la mitad de votos que el PACMA, el Partido Animalista, por citar un dato, ¿no? Es decir, el batacazo es espectacular y, como decimos, la suma de los dos partidos comunistas, de Sumar y Podemos, pues ni siquiera han conseguido tener más votos que Vox. Ese es otro éxito para el partido, digamos, de la derecha más conservadora en España. El PSOE pues tuvo su peor resultado en toda su historia en Galicia. Perdió 5 escaños, de 14 a 9, ante las que ya fueron los peores resultados en aquel entonces, con 14 en el 2020, ya con Sánchez en la Moncloa. El batacazo, digamos, socialista fue todavía mayor porque el inefable Tezanos y su CIS, que es una malversación de libro cada vez que salen estas buenas encuestas electorales, porque es una tomadura de pelo total y absoluta, no acertó ni con las horquillas tan amplias con las que jugó para no fallar, pero es que incluso a las 6:30 de la tarde de ayer domingo seguía pronosticando que el PP iba a perder la mayoría absoluta. Entonces, si algunos de los socialistas lo estuvieron oyendo, que me imagino que sí, y desde la Moncloa, el cabreo fue monumental, ¿no? Y el fracaso ha sido total y absoluto. En fin, la lectura inmediata que hay que hacer para acabar este primer análisis de las elecciones gallegas es que la izquierda nacional prácticamente desaparece en gran parte de España y está siendo sustituida por una izquierda separatista, radical y autoritaria, y desde luego especialmente antiespañola. A esto nos está llevando pues las políticas de excepción y aceptación del chantaje del PSOE que inició ZP, porque eso hay que recordarlo, y que viene desde los atentados del 2004, los atentados que, por cierto, ahora en pocos días se cumplen 20 años de aquello, y que habrá que hablar en su momento de esto y de un libro que ha salido recientemente explicando un poco todo, recopilando todo lo que se sabe en el entorno de ese 11 de marzo fatídico. En fin, hablaremos de ese tema. Y decía que, bueno, que estas políticas de aceptación de cesión y chantaje socialista por parte de esas fuerzas desleales con la Unidad Nacional y con el actual Estado de Derecho y el régimen constitucional del 78, pues nos está llevando a eso, ¿no? Las fuerzas constitucionales que están lideradas en estos momentos por el Partido Popular y Vox, pues tienen que entender que el enemigo no es ya el PSOE, sino el separatismo antiespañol, y lo primero que de luego deberían hacer es no pactar con ellos y debería ser objetivo prioritario cambiar la ley electoral, que les da un poder de chantaje al Estado que nos ha llevado hasta donde estamos, con una representación o con un peso de un 30% cuando en la realidad sus votos no superan un 6 o un 7%. Y esa es la situación en donde estamos. Lo que pasa es que cada vez se les está dando más fuerza, sobre todo a nivel regional o local. Lo mejor de la noche es que no llegó al poder ese partido que decíamos en el comentario anterior que habría que llamarlo Bildugá, porque más que BNG es Bildugá, es muy cercano al maoísmo totalitario y a los bildoetarras. Y eso es lo que han votado los gallegos y españoles, que no querían precisamente a este partido, aunque haya subido, pero porque ha aglutinado todo el voto, como digo, de la izquierda, y eso es lo que preocupa, ¿no? Aunque no quieran, Sánchez y Yolanda van a tener que explicar este fracaso y el daño que les está haciendo los pactos para mantenerse en el poder a la unidad de la nación y al Estado constitucional y de derecho. Y bueno, y todo lo que tiene que venir ahora con esa ley de amnistía. Por cierto, ha sido noticia muy grave y preocupante estos días el asesinato del líder opositor de Putin, Alexei Navalny, en la terrorífica cárcel de Siberia, a donde le mandó el tirano ruso. Todos los analistas internacionales señalan que la orden de matarlo, cuando en teoría no había necesidad, porque estaba muerto en vida ahí en Siberia, fue para mostrar poder y decisión de cara a esas próximas supuestas elecciones, que bueno, que al final bueno, es una pantalla para que Putin revalide y siga en el poder. El terror y el miedo como armas de propaganda, que es el mejor estilo bolchevique y estalinista que tanto le gusta al tirano ruso. Esto no se puede desligar de las vinculaciones que la justicia española está investigando y de las que se acusan a Puigdemont y al separatismo y al golpismo catalán con el entorno de Moscú y los enviados especiales para desestabilizar la Unión Europea. Esto sí que en Europa se lo toman muy en serio y que sí va a suponer un escollo, pienso que insalvable para Sánchez y sus esfuerzos para que el prófugo separatista catalán acepte la ley de amnistía como está y salvar la legislatura. Lo va a tener difícil, creo yo, y esto es lo que vamos a ver en las próximas fechas. Aunque ceda absolutamente todo, Puigdemont sabe que lo tiene muy, muy difícil. Hablando de Rusia y Putin, tenemos que hacer referencia a las malas noticias que llegan desde Ucrania, donde el ejército invasor ruso está consiguiendo avances importantes. En fin, algo que no nos extraña, ya sabíamos que sin munición ni armas es difícil ganar la guerra, ¿no? Estados Unidos y los países europeos están llegando mal y tarde a mantener los apoyos para que puedan seguir en esa batalla de defender su territorio por parte de Ucrania. Preocupa en especial lo que está pasando en el Congreso de Estados Unidos y con la mayoría republicana, que está aceptando recibir instrucciones de Donald Trump, al que solo le importa que todo vaya cuanto peor, mejor, para él poder llegar a la Casa Blanca por segunda vez y bueno, pues ponerse de gran salvador, ¿no? Los fondos y ayuda de Estados Unidos no están pudiendo llegar a Ucrania, a pesar del esfuerzo de la administración Biden, porque son instrucciones que ha dado Trump. Eso, como no resolver el problema de la frontera, gravísimo, porque todo eso lo está aprovechando para su campaña de primarias, por cierto. Y en cuanto a Trump y sus múltiples pleitos judiciales, también ha sido noticia esta semana, y el viernes en concreto, que la Corte de Manhattan dio a conocer el fallo sobre su juicio por mentir en el valor de su patrimonio, o que también es un fraude, claro, entre otros delitos, como no pagar los impuestos debidos, y le ha impuesto una multa de 355 millones a él y a sus hijos mayores, que les cae otros 4 millones a cada uno, además de impedirles hacer negocios en Nueva York por 3 y 2 años respectivamente. Trump y sus hijos, Eric y Donald Jr. y toda la organización ya habían sido declarados culpables en septiembre del año pasado, de 2023, por inflar fraudulentamente el valor de sus activos en más de 2.000 millones de dólares en declaraciones a instituciones de crédito. Y el fraude se hizo con la idea de tener préstamos más favorables en bancos y aseguradoras y pagar menos impuestos, como decimos. La mansión de Mar-a-Lago en Florida, pues, fue sobrevaluada en 2.300%, mientras que la Torre Trump en Nueva York, esa famosa Torre Trump, que muchos habrán visto, los que han ido a la Gran Manzana, se presentó en algunos el documento como 3 veces más grande de lo que era realmente su valor real. En fin, el último fallo en su contra fue, ya saben, el del juicio civil por difamación contra la escritora que ganó, la escritora Jean Carroll. El jurado lo había sentenciado a Trump a pagarle 83 millones en compensaciones, y la defensa de Trump, pues, ha anunciado ya que va a apelar los dos fallos. Es la estrategia que está usando para dilatar todos los procesos al máximo posible, intentar volver a ser presidente y por ahí autoindultarse de alguna manera, y evitarse pagar todo este dineral, que bueno, que estamos hablando de 400 y pico, si sumas las dos cifras, pues más de 400 millones, 430 millones de dólares, y eso, bueno, representa un porcentaje muy importante de su patrimonio, y sobre todo que él no tiene la liquidez para afrontar eso. Su imperio, de todas maneras, se salvó de los peores escenarios todavía posibles, porque la cancelación de sus licencias comerciales, que era lo que pedían los fiscales, que es conocida como la pena de muerte corporativa, hubiera sido todavía peor. En su lugar, el juez ordenó dos niveles de supervisión, un monitor independiente que va a reportar al tribunal durante los 3 años y otro director independiente que va a vigilar que las sanciones se cumplen, mientras que los fiscales, como digo, querían prohibir a Trump que estuviera con licencia en el sector inmobiliario. Al final, pues lo que le han hecho el juez es prohibirle el acceso al negocio durante 3 años y dos para sus hijos. En fin, mientras el proceso de primaria, pues, continúa, y esta próxima semana se va a celebrar en Carolina del Sur esas primarias, donde la única candidata del Partido Republicano que sigue en lisa, ya saben, Nikki Haley, fue gobernadora durante 2 mandatos. Nadie duda que Trump va a ganar. Lo que se verá con lupa es el porcentaje de votos que va a obtener Nikki Haley, para así mantener opciones todavía de cara al supermartes del próximo 5 de marzo. Su objetivo no es alcanzar el imposible de ganarle a Trump, que yo creo que ella es consciente que eso no lo va a poder hacer, sino el no caer su candidatura y el aguantar con dinero, con fondos, con ayudas, que le vean con posibilidades hasta julio, por lo que pueda pasar precisamente con todos los diversos litigios que tiene el expresidente Trump. Entonces, esa es, digamos, su estrategia: mantenerse ahí con delegados, con prácticamente la mitad de los que puede conseguir de los que tiene Trump, y aguantar hasta julio. Ese va a ser su objetivo, y esta semana va a ser importante saber, bueno, en qué situación está y qué porcentaje de votos tiene. En el lado demócrata siguen las críticas y las graves acusaciones de incapacidad sobre el actual presidente Joe Biden. Incluso ya han salido algunas voces dentro del partido que reclaman a la vicepresidenta Kamala Harris que dé un paso al frente y que pidan que lo incapaciten. En fin, es algo que no va a suceder, pero sí está aumentando la presión interna para que no se vuelva a presentar, para que no sea candidato. Y entonces eso le daría paso a Kamala Harris. Y algunos hablan incluso de Michelle Obama. Mientras sigue aumentando las expectativas de voto de Robert Kennedy Jr., que bueno, pues sigue teniendo un porcentaje bastante importante a su favor. Está ya muy cercano al 30%, y ojo, que no son cualquier cifra. Esto puede significar que puede influir bastante. No digo ya en que él vaya a ganar, pero sí en que pueda ganar uno u otro candidato en función de la fortaleza que él vaya consiguiendo o teniendo, bueno, y por qué no, algunos incluso hablan de eso de una tercera sorpresa, porque la gente está muy a disgusto con que tanto Trump como Biden sean los candidatos del Partido Republicano y del Partido Demócrata. Bueno, todavía queda mucho camino, muchas primarias, mucho margen hasta noviembre. Y bueno, y hasta julio, que son del cierre de las primarias, y veremos lo que pasa, porque yo auguro que puede haber sorpresas todavía. Termino con el éxito del presidente argentino Javier Milei, que consiguió por primera vez que las cuentas públicas en Argentina consigan tener superávit, y esto ha sido un éxito espectacular en apenas 2 meses que lleva en el cargo. Va por muy buen camino. Y en la línea de lo que todos, bueno, pues augurábamos, ¿no? Que cuando las cosas se hacen correctamente y se busca liberalizar el mercado y optar por, bueno, por ideas liberales, evidentemente las cosas cambian de manera radical. En fin, nos alegramos de esto y esperemos que, bueno, la próxima semana tengamos mejores noticias en todos los aspectos, porque la situación, al menos del punto de vista, digamos, en España, se ha salvado bien, porque se ha evitado con la mayoría absoluta del Partido Popular que no entrara en el gobierno un partido radical maoísta como hubiera sido ese Bilduga o BNG, se hubiera conseguido junto con el PSOE el hacerse con el gobierno en Galicia. Veremos lo que pasa esta semana, insisto, tanto con las elecciones, con las primarias en Carolina del Sur, como lo que sucede también con esa ley de amnistía y qué es lo que estará cediendo Sánchez ante Puigdemont, aunque las cosas las tiene muy difíciles ante Europa.